¿Quién te dice?
Y armar, hasta te diría, un Excel.
Muy buenas, buenas, ¿cómo están?
Libros.
Padres quieren leer a sus hijos.
Libros.
Que es la construcción de mundo donde te invita a que lo imposible es posible.
Libros.
Lo narra de una forma súper fluida y creíble.
Libros.
Para mí el libro es una invitación al detalle y es una invitación también a que yo pueda elegir y poner las calles.
Libros. Con Joana Pelufo.
Querida, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, hola,
muy buenas,
hola.
Buenas, ¿cómo están?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien.
Tengo un nivel de hype para esta columna que estoy tratando de controlarlo para no apabullar a todas estas personas.
Traducir al señor que está haciendo el reparto en este momento y
¿qué
dice?
Es hype.
Esta botija está hype.
Estoy entusiasmada. Me diste
como un subidón.
Es como un subidón de energía. Subidón, o sea, y esta onza es culpa tuya.
Te agradezco.
Te cuento. La otra vez
¿qué
estuvimos
pasa por hacerle caso?
¿Te das cuenta? O sea, fue como un buen camino.
Pablo nunca me hizo caso.
La otra vez el onza dice, uy, estaría bueno hablar de tal tema. Y eso fue como que sembró la semillita para algo que me llevó 2 semanas de investigación y de charlas. Y realmente.
Uy, te cagó la quincena.
Dije, una dije.
Ay, sos tóxico.
Oh, por Dios, que claro, tengo que trabajar.
El problema mío es que se me ocurre ideas para el laburo. Lo mío, soy un desubicado, Pablo. Tenés razón, la verdad.
O sea, que trabajé un montón y además acudí a un montón de amigos y amigas y amigues que agradezco por poder recibir testimonios de algo que, no sé, dije, vamos a tener que hacer 4 columnas, vamos a ver si funciona en una, si no. Será una serie de columnas. En realidad tengo una pregunta para ustedes. Ya saben que me gusta mucho hacerlos pensar a ustedes y a quienes nos están escuchando. Y tiene que ver con respecto a los personajes literarios. ¿Tienen un personaje que se destaque en el camino lector suyo? ¿Alguien que haya quedado como en su retina?
Claramente. De hecho, te lo comenté cuando Pepe Carvalho para mí es...
¿Por qué? ¿Qué personaje y por qué?
Porque... tiene todos los. Fue el primer investigador privado, el primer novela negra, personaje central que yo descubrí ambiguo.
Ajá.
A mí me encanta Poirot, por ejemplo, me encanta Agatha Christie, me encanta Sherlock Holmes, pero siempre se mueven desde el lugar de la perfección.
Ajá.
No tienen fallas, ni morales, ni de estrategia, ni de comportamiento, de ningún tipo.
O sea que esa autenticidad, ese personaje real, ese personaje persona, es lo que a vos te atrajo.
Claro, pero además en este caso mezcla la España de la salida de la dictadura, que para mí es una época muy... O sea, final de franquismo y principio el destape, como le decían. Mezcla un autor que para mí es un despegado, que es Vázquez Montalbán, que ensayista, no solo escritor de novela negra. Y tiene para mí lo que tiene que tener cualquier... personaje que se precie de tal.
Ajá.
Llega un momento en el que te termina importando más el derrotero del personaje que las historias que cuenta.
Más el personaje que la trama misma.
Claro. Incluso.
Interesante.
¿Y cómo pesa el detective?
Claro,
porque fue lo primero que pensé. Yo no tengo este.
Uno que
también pensaba como se usa tanto esto de la literatura, del yo y de la autoficción. Como que no tengo tantos personajes favoritos. Pero en mi mente lo primero que hizo fue ir a Sherlock Holmes. Y lo segundo fue Acosta Jaritos, el de Petros Markaris, que es un detective y que
también
me termina interesando mucho más su vida, digamos, y todo lo que hace con la mujer, la hija,
pero
los problemas
de los
que
los personajes tiene. Fuertes que te dijeron, ¿son de varios de sagas o de muchos
exacto.
libros?
Yo te iba a decir eso, porque en mi imaginario son todos de novela negra, sobre todo.
Ajá. Bien.
Wallander, Jaritos, Mario Conde, el de Padura, el de policía cubano,
buen
ni
pick.
Que hablar Pepe Carvalho.
Bueno, buena esa pregunta porque incluso fue lo que sucedió. Yo hice como 2 preguntas. Hice primero esto, bueno, si había un personaje que se destacara en el camino del lector de cada uno, de cada una, cada una, y si, ¿qué era lo que había hecho que se haya quedado en la memoria? Eso me parece importante. ¿Qué es lo que a vos te llama de la atención como lector que hace que te resuene con algo en particular? Y después fui por otra pregunta más difícil, que es la que me gusta a mí porque es la que empiezo como a generar polémica. Si hay recetas infalibles para diseñar personajes atractivos. Entonces ahí tuve la oportunidad de poder hablar con lectores y también con escritores que también son lectores. Entonces también hay mucho para compartir desde ese lugar. cuando empecé como... Primero quiero literalmente agradecer a los amigos que se sumaron, que fueron María, Andrea, Selena del Club de Turahuy, y autores a Camila Guillot, a Nicolás Ferraro, a Ramiro Sanchís, a Sofía Aguerre y a Valentina y Ana de Antología Fantástica. ¿Qué? Ustedes dicen, ¿qué es este...? O sea, literalmente las personas que elegí fueron escritores que tienen distintos estilos, distintas formas de contar las historias, y distintos géneros. Y por supuesto también que sumo a Fede Ibanier, que para mí es de las personas que he leído más, sobre todo uruguayos. Y él fue el que me dijo, qué tema polémico, es como para una tesis hablar esto de creación de personajes y desarrollo de personajes, ¿dónde te estás metiendo? Lo cual a mí me encanta la polémica, entonces dije, sí, lo hago con gusto. Pero más que nada para poder entender desde las experiencias lectoras. Cuando empecé a preguntar, ejemplo de personajes. Fede me dice, en mi caso no tengo muchos que destacar porque esto de estar serializado, de ser parte de series, me complica un poco, pero si tengo que decir a alguien, Sandokan, por ejemplo. Dijo, en particular.
Personaje de ficción.
Exacto. Después.
De aventuras quise decir, porque Ana, en realidad los otros también son de ficción.
Ana me dice, Confiel, del Guardián entre el Centeno. Oh. Le dije, ¿por qué? Oh, y porque narra desde su punto de vista, dice cómo se siente. Está muy bien. Cómo ve y cómo procesa las cosas. Eso a mí conecta.
¿Te puedo hablar una cosa? Dale. Para mí igual me suena más personaje la, digamos, la saga de los Glass, hablando de Salinger, que el personaje en sí de El Guardián del Trecenteno. Porque en realidad para mí los personajes tienen que tener por lo menos más de un libro.
Bueno, pero eso, exacto, ahí está el tema. ¿Tienen
los
Glass, qué?
Los Glass tienen tres... Bueno, para mí, en mi consumo.
Te miro y te juzgo.
En el caso de los Glass tiene tres libros.
Ajá.
Salinger, en el que los nueve hermanos de la familia Glass son protagonistas.
Bueno, en tu caso, por ejemplo,
Franny Glass, el más conocido en Uruguay.
Claro. Tienen que ser parte de una serie.
Sí, habrá sido importante ese personaje que le dio nombre a una banda uruguaya y la gente cree que Gonzalo Denis se llama Franny Glass.
Que además Franny es una mujer en la saga de los Glass.
Datos. Hashtag datos y hay que darlos. Me encanta. Bueno, tengo otro, por ejemplo, Fitz, del Aprendiz de Asesino, por Robin Hobb, dice Vale, y me dice, en realidad, ningún otro medio puede ponerte tan adentro de la cabeza de alguien más como la escritura, y cuando la escritora sabe lo que está haciendo, es mágico, el estar dentro de la piel de ese personaje. Después también nos fuimos para clásicos, en el caso de Sofía Aguerre también, me dice, por supuesto que Ged y Tenar, de la saga de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, que es gran escritora, porque más que nada juega con esto de, a diferencia de los arquetipos, en el caso de Ged, por ejemplo, el arquetipo del mago anciano, sabio, paciente, en realidad lo presenta como un joven impulsivo, arrogante, que va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Entonces le gusta que los personajes se enfrenten a sus consecuencias, a cada cosa que hace. Después, en el vibe de Gonza con respecto a la parte policial, Nico Ferraro, que es un escritor argentino que vino hace poquito a Uruguay y estuvimos en una actividad, me dice... Lou Griffin, dice, la creación de James Salis, que es un ensayista y músico estadounidense, que apareció por primera vez en El Tejedor, a lo largo de 6 novelas, policial, detective. Me dice, nace en toda regla como un cliché del género negro, alcohólico, solitario, con la rabia a flor de piel, pero no, palabra a palabra pierde todo el arquetipo, los desmantela a través de cada una de sus acciones. Entonces, también, vamos por lo policial. Después, Cami Guillot me dice, Mark Renton, el protagonista de Trainspotting. Dice, ese libro en particular, dice, he leído de todo, pero lo que más me atrapa es la humanidad. Como una especie de interés antropológico que hace que si leo o miro algo de ciencia ficción, lo protagónico en esa historia tiene que tener humanidad. Sea humanidad mutante, zombie, humanidad en gente vestida con ropa especial para evitar la hostilidad del futuro, pero humanidad. Trainspotting fue la novela que me dio ganas de ponerme a escribir. Desde mi punto de vista es una historia que se sostiene por muchas cosas, pero sobre todo los personajes que la habitan. Sabes cómo son, cómo se visten, cómo piensan, cómo dicen lo que piensan. Y me atrevería a decir que cada uno de ellos son inolvidables, porque los conozco, porque los describo, porque los entiendo. Entonces, todas estas cosas también me dio como mucha curiosidad de entender. Bueno, también salieron, por ejemplo, Poirot, de Agatha Christie. También salió Ulises, salió Clara, de La Casa de los Espíritus. También Mujeres Fuertes, incluso, Oscar Wilde, también cómo trabaja el narcisismo a través de Dorian Gray. O sea, es como que mucha cosa. Entonces a mí, en un momento me dice también Selene, Gregorio Samsa. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo Gregorio Samsa? Sí, justamente me hace pensar sobre la alienación, el modo en que somos útiles a la sociedad, el rol que cumplimos dentro del sistema. Entonces, yo empecé a darme cuenta que, claro, acá había otra cosa más que el personaje en sí. Y en lo particular fue bueno. O sea, qué difícil debe ser cuando alguien se sienta a escribir y a diseñar un personaje. Y en realidad no soy fan de los tres pasos para, salvo que hagas una receta de una torta y suerte en pila, porque en realidad siempre algo sale mal. Entonces, de lo que estuve hablando con varios de los escritores, de los lectores amigos y también desarrollando mi espíritu crítico y formando una opinión, porque de eso se trata, entiendo que va mucho en el camino del yo escritor, ¿no? En esa voz que tiene el escritor que investigar y que de alguna manera también la puede transmitir a los personajes que crea. Pero los personajes se vuelven otras entidades. Los personajes no son los autores, o sea, no son los escritores. Y esto pasa mucho en la autoficción, que ya hemos hablado en otras columnas, que es una línea muy fina en diferenciar. Y realmente es algo que me dio como mucha curiosidad poder conversarlo con ellos en esto de, bueno, no existen tips para, no existen formas así infalibles de hacer cosas, pero hay algunas cosas que resuenan al lector cuando lo lee y que puede sonar, que puede hacer que uno como que el corazoncito le lata más rápido o menos. Por ejemplo, Faye Vanier dice, personaje hay que sacarle la G. El personaje es una persona. Entonces, una persona es contradictoria. Y si una persona es contradictoria, tiene que ser realmente, que tiene que ser realista. Las acciones que toma, las decisiones que toma, tiene que ser parte de lo que es realmente. Porque si no, ¿qué va a hacer? Como lector, uno lo que hace es como que le va a hacer ruido. Le va a hacer un ruido y en realidad
tiene que ser creíble.
Genera simpatía, además.
Que además es otro tema eso. El tema de qué se genera cuando entender que es una entidad que es independiente al autor, que tiene su forma de sentir, de pensar y también sus propias reglas. Entonces ahí es mucho, dice que Fede decía, el escritor tiene que tener buena escucha. Porque el personaje tiene su voz. Entonces ahí el arte es poder transmitir esa voz, esa individualidad. Entonces me gustaba mucho esto de sacarle la G a la parte de personaje como persona. Y también esto, Vale y Ana de Antología Fantástica. Uh-huh. Antología Fantástica es un proyecto editorial precioso que ellas están recopilando y editando entre 10 y 15 cuentos cortos escritos por autores uruguayos bajo la temática de criaturas sobrenaturales y lo mixean con ilustraciones. Entonces es un proyecto que viene precioso y ellas ayudan y mentorean a esos escritores a generar como esa historia. Y me dicen, o sea, si no es real, si parece salido de un cliché o de una estructura, a nosotros nos hace ruido. Pierde autenticidad. Entonces también es eso de entender que el hecho de que sea un personaje no significa que sea algo totalmente ficticio.
El tema es cómo se viste el personaje, en definitiva, en la descripción.
Exacto. Y también hay algo que es interesante ahí. Y segunda cosa que me dice Fede Ibanier, y también lo conecto con lo que me dice Nico Ferraro. El personaje es deseo. Quiere algo. Todos tenemos un deseo. Hay que poder identificar esa motivación, ese deseo que puede hacer que sostenga la trama. Nosotros entendemos que no tiene por qué ser el mismo deseo, porque también parte de lo que a nosotros nos atrae, también decían Vale lo mismo y Ana, es ver al personaje cambiar en su motivación.
Que en la literatura suele ser más como subrepticio y en el cine es tan lineal y casi que se ve grotescamente la redención, esas cosas.
Además entender el personaje, cuando dice que es deseo, que es de nuevo, las personas somos un cúmulo de deseos, Nico me dice, yo me centro en pensar en sus urgencias y en sus deseos porque hay algo urgente que los está reclamando. Hay algo urgente que está haciendo que los ponga en movimiento y nada mejor que ver a alguien en movimiento.
Eso me parece determinante. No sé si es un matiz o un agregado, porque es importantísimo para mí el personaje, su descripción, sus oscuridades, pero también cómo el escritor te describe cómo se mueve ese personaje por el mundo, por la vida, qué diálogos tiene, cómo se dirige a los otros. Yo qué sé, tengo imágenes de Wallander en su casa de Suecia con las ventanas abiertas, la música clásica al palo y tomándose un vaso de whisky. Eso también es el personaje, digamos. O sea, cómo describís sus accionares. Bueno, Pepe Carvalho prendiendo la chimenea con un libro de cuando era una persona que creía en las ideas. Y Pepe Carvalho fue comunista, trabajó para la CIA y ahora es un descreído. Y entonces con todos sus libros, bueno, hoy voy a quemar el Capital de Marx, voy a prender el fuego en el Capital de Marx. Entonces siempre esa escena es recurrente y siempre hay un título clásico que el tipo. Entonces, eso también describía al personaje.
Eso también, y justamente ese personaje de movimiento que Cami Guillot, que es escritora, ha sido un gusto, un libro de Pez en el Hielo del 2021, me dice: yo voy construyendo personajes que los lectores puedan ir conociendo al mismo tiempo. O sea, no me interesa que se identifiquen, sino que los conozcan. Claro. Que conozcan sus impulsos, sus deseos, sus formas de ver la vida, porque ahí también es como dice. Es como acercarlos a la identidad de ese personaje, y es lo que ella le pasó con Trainspotting. Es lo que ella sintió cuando ese personaje quedó en su retina y que incluso dice, es como si fuera un viejo amigo. Lo recuerdo desde ese lugar.
Claro. A mí me pasa con Costa Jaritos, con el detective, que a mí lo que más me divierte son las conversaciones con su mujer y los problemas que tienen con la hija. O sea, y él va y resuelve cosas, no sé, de muerte en Estambul, y después tiene que ir y viajó con la mujer y la mujer se fue de compras, y hay, no sé, todas esas cosas humanas que hacen que conozcas más al personaje real.
En el caso de Margaris, como en el de Padura, como en el de Vázquez Montalbán, para mí además tienen un gran mérito, Jaritos, por ejemplo, que es que te cuenta la coyuntura histórica que está viviendo ese personaje en ese país a través del personaje. La crisis de Grecia, muy famosa, de principios de los 2000, de principios de los 2010, por ahí, Jaritos la vive en uno de sus libros. Y es la mejor descripción que yo vi, mejor que cualquier análisis político internacional sesudo de cómo se transitó la crisis griega.
Hay algo que también que es muy interesante, que está muy vinculado a eso, que es en lo auténtico, que es algo también que me decían las gurisas de antología y también lo decía Fede Bañeres: crear una backstory o un background para un personaje. ¿Qué significa esto? Vos no tenés por qué poner toda la historia atrás, de todo lo que le pasa al personaje desde antes, sino que tenés que entender, por lo menos es lo que me contaban, que el lector en realidad lo entienda como que viene de un camino recorrido.
Claro, y te va tirando pistas de aquel camino de apuchitos.
Además dice, ese espesor, me decía Fede en particular, ese espesor que tiene el personaje se siente, aunque no lo digas, el lector lo percibe, y eso es lo que hace realmente que es una sensación que se despierta porque es misteriosa, y realmente también es que sea realista y que uno también entienda que, como una persona, somos una construcción de historias. Somos una construcción de memoria. Entonces eso también hace que uno sea como, bueno, esto no cayó del catre, no es que se sentó el autor y dijo, iluminado eterno, está enfurecido, tranquilo, y se le ocurrió el personaje y salió para algo. Sino porque, claro, porque eso el lector empieza a notarlo, no sé si les pasa a ustedes. A mí empieza a hacer ruido cuando hay algo que no condice con la actitud, con la toma de decisiones, y que no necesariamente necesito que me expliques toda la historia pero sí entiendo que es un ejercicio que los escritores tienen que hacer.
No, o incluso que durante la saga, en cuatro libros, el tipo te va dando puntas de que, bueno, a este le pasó algo jodido, y recién en el quinto libro de la saga vuelve a ese momento y te describe medianamente qué fue lo que desencadenó que ese tipo sea como fue en los cuatro libros anteriores.
Claro, y además ese backstory también lo que permite es otra cosa que me decía Sofía Guerre, que me dice, yo lo que trabajo, y le pone mucho énfasis, es en el conflicto interno y en la voz del personaje. Porque, a ver, somos conflicto, somos complejos, es lo que decía Fede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros trabajamos el conflicto, también generamos... hay algo que decía Nico Ferraro, me dice, cuanto más afilado el conflicto, más interesante se vuelve el personaje. ¿Por qué? Porque en realidad las pruebas que se tienen que enfrentar a las tomas de decisiones que realiza es lo que le da más carne, le da más espesor de persona. Entonces, eso hace también como que, bueno, tomar una decisión, ponerla en práctica, ver las consecuencias, asumir eso. Él me gustó mucho porque me dijo, y hago comillas, encontrar la grieta. O sea, el momento donde los personajes se quiebran, la coraza se cae, se nos revelan enteros, desnudos, con sus cicatrices, descubren de lo que están ellos, hechos. Generalmente está ligado a la decisión. Esa pequeña epifanía, algo sobre ellos mismos se vuelve evidente. Y ese momento, nosotros como lectores, hay como una sonrisa de decir, esto es lo que hace realmente que nos conecte.
Víctor de la Paloma dice sobre personajes, me dedico a enseñar animación de personajes 3D.
Amo.
Wow. Y la creación de estos mediante una sólida biografía. Pero lo fundamental, aparte del diseño y la bio, es la empatía que crea a través de sus acciones. Algunos personajes de cuentos y novelas fueron llevados a la animación adquiriendo una nueva dimensión. Para la creación de personajes no hay recetas. Los ingredientes solos no son suficientes.
Me encanta. Bueno, hay algo ahí también que Ramiro Sánchez me decía, ¿no? Dice... Los escritores pueden empecinarse en creer que tienen algún tipo de agencia y ser capaces de incidir sobre la forma de producir una individualidad, ¿no? Pero en cambio, la creación de personajes memorables no es un hecho que se agote en el autor o pueda deberse al autor, ni mucho menos. Es, en definitiva, una creación colectiva en la que interviene no solo el lector, sino las comunidades completas de lectura a lo largo del tiempo. O sea, el autor pone la función y el lector interpreta lo que quiere, ¿no? Y eso también es parte de ese proceso, claro, de entender que no hay recetas para... sí, por ejemplo, esto, bueno, no sé, el conflicto está bueno, el hecho de entender que hay muchos autores que nos gustan que están, es como decías vos, Gonza, que se desarrollan más en los personajes más que en la trama en sí, sino que en realidad los personajes son los que sostienen la trama y no solamente son parte de...
Y cuando se juntan buena trama y buen personaje...
Ahí es cuando explota, ¿no es cierto? Y cuando empieza a cruzar las historias y se va formando otro entramado...
Porque a priori parecería que viene, que eso es más propio de la literatura infantil y adolescente, ¿no? La cuestión de la saga. Uh-huh. Ahora hay más fenómenos de saga, pero como que de adulto empezás a leer libros que no están conectados unos con otros.
Bueno,
no,
ya hablábamos de la de Millennium.
Milenio, estoy pensando en la saga de las dos amigas de Elena Ferrante, que los personajes generan algo fascinante.
Hay tres personajes uruguayos de ese tipo que me encantan, que no los metí primero porque capaz que metías al autor.
Dale, dale.
Harrison Rey de Fito Santulo.
Uh-huh.
Keller, de Hugo Burel, uh-huh, que es un publicista jubilado, uh-huh, gris, que cena arroz con huevo duro y de vida absolutamente austera, y que detrás de eso hay una trilogía buenísima que se puede acceder a ella. Y uno que no me acuerdo el nombre, que era el investigador de Grompone en la conexión MAM, Asesinato en el Hotel de Baños, y Chao Napolitano. Esa trilogía que él saca hace como 25 o 30 años.
Tampoco lo recuerdo.
Sobre todo en la conexión MAM el personaje luce muchísimo.
Pero no nos podemos olvidar de un Sapo Ruperto, por ejemplo, ¿no?
Claro, yo voy más para el lado de...
No, y un nombre de Harry Potter es
también
impactante.
Es que en realidad...
Se estaba mordiendo el labio.
En realidad es interesantísimo porque Cami y yo me hice, ¿no? Me marcaron varios personajes al igual que muchas historias. Si tengo que elegir uno solo, no voy a decir Snape, a quien odié y amé mientras me devoré los libros de Harry Potter.
¿Sabes sino que le pasó que mucho que primero odió y después amó a Snape?
Es que es un personaje construido desde ese lugar, pero de nuevo, es un personaje complejo. Claro. Y eso hace, justo hablaba hace unos días sobre ese tema, es Snape, no hay, Severus Snape, no hay un punto que no sea conflicto entero. O sea, es un hombre conflictuado desde el día uno, y a las personas, en su mayoría, les gusta leer conflicto y complejidad.
No, y además, te pasa mucho que tiene la habilidad... Rowling de a veces hacerte sentir que está del lado de los malos y a veces te hace sentir que está del lado de los buenos.
Y además lo interesante también es que te hace sentir, punto. Ahí cuando logra, y es también el tema de la empatía, es como decía Cami, yo no necesito que empaticen, pero sí que los conozcan y los identifiquen, porque también es como que uno puede entenderse como personas complejas que somos todos, que somos de nuevo retazos de experiencias, pero el hecho de poder entender que hay alguien que vibra similar o que se presentó ante una situación y resolvió, eso da como un poco también de esperanza desde ese lugar. Y creo que eso también, la esperanza, es lo que está bueno leer en la ficción.
¿Cuándo es un alter ego, vale?
A ver.
No, pues yo pensé en Chinaski. El alter ego de Bukowski.
Yo pensé en Bukowski y
siempre
pensé...
Siempre me quedó la duda entre, bueno, el alter ego juega, se cuenta como un personaje, porque en realidad es casi él.
Y él es una voz independiente, es un personaje. Yo entiendo como eso, porque en realidad en el club de lectura siempre nos decían los autores que iban y nosotros como que poníamos, yo ponía cara de póker porque no lo entendía en ese momento, y ahora que estoy un poco más vieja, con más canas, lo entiendo. Es los personajes me hablan. Y yo decía, ¿qué onda? Me imaginaba tipo, no, pero realmente los personajes tienen sus tropos, sus historias, sus tramas, sus formas de ver la vida y de identificar, que es como cuando dijo Fede, la escucha es importante. Es porque va por ese lugar. Entonces, nada, en realidad quería saber de estas cosas. O sea, de nuevo, nada de recetas, porque la verdad que soy muy anti eso. Pero la verdad, disfruté mucho esto por un tema también de revisar lo que uno entiende como lector, como personaje, qué es lo que identifica, y después entender si hay patrones en nuestros personajes favoritos.
Claro. Yo también terminé amando a Keller, dice una persona de la audiencia. A Rebarren es el de Grompone.
Ahí va. Tremenda persona.
La saga de las siete hermanas de Lucinda Riley es excelente. Hay abundantes mensajes, ¿no?
Claro, que no tiene por qué ser una saga. No. Pero lo que pasa es que el personaje va creciendo y te vas encariñando cuando es una saga, pero no tiene por qué ser.
No tiene por qué. En realidad también es eso, creo que si tiene esto de que hablábamos hoy, el deseo, el background, el conflicto.
Me gustó lo del deseo, me gustó mucho.
Eso hace también como que, lo que me decía Nico Ferraro también es, uno cuando escribo, uno trata de replicar, aunque sea de forma inconsciente, aquello que admira o lo que apasiona a la hora de bajar una historia al papel. Y eso incluso hay que tener cuidado con los clichés también, ¿no? Entonces sí, dice, si no está perfecto mejor partir de uno, porque es como un hueso, pero nunca un punto de llegada. O sea, el cliché puede ser una base y un insumo, pero ahí es donde realmente el trabajo de narración, de ese estilo de cada escritor, escritora, es lo que le va a dar, me gusta eso de darle carne al personaje. Claro. ¿No? O sea, creo que eso es como que trabajar un poco de que la voz del narrador sea clave y eso va a separar del resto de cualquier cosa.
Igual si el personaje te gusta, no querrías verlo de nuevo, es como dame más.
Sí, pero a veces hay historias que concluyen. A mí me gusta que no sea una saga.
Bueno, de hecho.
¿No nombramos al comisario Montalbano todavía, el de Camilleri?
Acá no voy a decir la verdad.
Acá tengo también
adorado.
Es más, con Montalbano o con Wallander o con Pepe Carvalho, me pasó que cuando sabes que es el último libro y que no va a haber más, o porque el autor se murió o por lo que sea, es como un duelo.
Es un duelo y además también es...
Yo quiero más.
A mí me gusta cuando son totalmente impredecibles también. ¿Viste cuando consideras que lo conoces al personaje y sale con algo totalmente diferente? Eso me decía Sanchís, prefiero los personajes impredecibles, los que nunca agotan el horizonte de sus posibilidades, claro, los que no se dejan explicar, los que son más una pauta de movimiento que una fotografía fija. Si bien entiendo que la mayor parte de los lectores o espectadores los descartaría por inconsistentes o autocontradictorios. Entonces creo que también eso, ¿no? De... El punto del conocer a ese personaje ese hace que sea como interesante. Y para terminar, en realidad les quería dejar dos reflexiones que me gustaron muchísimo.
Ah, pensé que deberes.
No, deber seguro. Van a pensar los personajes literarios y van a tratar de que la gente alrededor los lea. Está, punto. Y en realidad acá es... Acá me decía Nico Ferraro. El escritor Charles Wilford decía en Writing as an Art, la novela es una historia clínica, la historia clínica del escritor, y está honestamente escrita, con ingenio, empapada con el sudor y las lágrimas del artista. Entonces Nico me dice, la mejor manera de crear personajes verosímiles es prestándole toda nuestra vida, lo que amamos, lo que creemos, lo que nos duele, lo que nos da esperanza, nuestros aciertos, nuestros errores, desarmar nuestra vida y prestarle un pedazo a cada uno de los personajes. Y si van a crear unos, ame a su personaje, pero háganle la vida tan difícil como si fueran sus enemigos. Encuentren lo que los apasiona y dejen que eso los destruya o los salve.
A pesar de tener 63 años, este verano me pagué una deuda. Leí El Quijote enteramente. ¿Qué personaje, claro, Sancho Panza?
Tremendo personaje.
El Quijote, sin lugar a dudas, también salió en varios de los comentarios con respecto a
y aparte, el wingman, digamos, el que está siempre, serían las películas, el que está siempre al costado es un gran personaje.
Claro.
El que está, el dos, digamos, el Watson, podríamos decir, que creo que igual no fue tan así, pero...
Discuter en el caso de Pepe Carvalho.
Claro, hay alguien el que asistente. Tiene que hacerte un poquito, o la oposición por momentos, lo que genera, bueno, el humor.
En el caso de nuestro lord y señor Brandon Sanderson, como ustedes saben, en la fase 2 de Nacidos de la Bruma, Wax and Wayne son detectives que trabajan así, y justamente con ese lugar.
El burrito de Shrek. Claro, es eso, es el que está al costado y que hace
personajes secundarios.
Dory. Así que,
bueno, nos tengo que ir.
Gracias, Joana.
Les dije, hay mucho para ver, así que...
¿Lograste todo?
Creo que sí, pero igual se me ocurrieron nuevas cosas para futuras columnas.
Muy bien.
Porque siempre trabajando, nunca intrabajando.
Nos gracias, vamos. Querida. Gracias, Joana.
Buen fin de semana para
que descansen.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?